¿A cómo le tupen al chisme?
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida.
¡Mira, mira, mira! ¡Mucha gente de repente!
La tónica perfecta para arrancar mejor el día a día, día, día. Los sonidos que nos hacen vivir. Las referencias que hacen la diferencia. Los personajes que estelarizan el día a día. Las notas que ilustran nuestra realidad. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. El ritmo y la tendencia. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones. Comenzamos.
Las 7 de la mañana con 5 minutos, 7:05. Gracias por acompañarnos, dejarnos ser parte de su mañana en este riquísimo martes. Hoy es 9 de abril, los saludamos con muchísimo gusto en Arriba San Luis. Mi querido Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo están, amigos? 7 de la mañana con 5 minutos. Martes, para muchos ya, ahora sí que regreso a la realidad, porque todavía
aterrizando
entre el eclipse y el final de las vacaciones, especialmente de la chamacada, todavía no se sentía como que ya estábamos en el rush, pero ya lo logramos. Así que, pues ánimo, hay que echarle con todo al día, a la semana y a la vida. Y bueno, pues tiene noticias económicas importantes para abrir esta mañana, son las 7:05.
Efectivamente, vamos a hablar de la economía, señoras y señores, y fíjense que algo interesante, pues sí, algo que también nos ocupa muchísimo, es la inflación que se está acelerando, pero por debajo de lo esperado, lo cual resulta ser un buen dato. Se ubica en el 4.42% en el mes de marzo, tomó vuelo en este mes, y se ubica en el 4.42% anual, desde del 4.40 que se registraría en febrero del año 2024. Esto pues habla de una aceleración en el mes de marzo, según datos del INEGI, da muestra a la resistencia a ceder y sería un camino largo para aliviar las presiones en los precios de la economía mexicana. El consenso del mercado ya pronosticaba una aceleración en los precios, sin embargo, el dato de marzo estuvo un poquito debajo por la previsión que se tenía, con ello la inflación acumula 37 meses por encima del rango objetivo del Banco de México, que es del 3%, más o menos un punto porcentual. Desde Deutsche Bank estiman que la inflación general cerraría el año por ahí del 4.50%. Es probable que una dinámica rígida por encima del rango objetivo sea el resultado de la inercia, la persistencia, resiliencia de la demanda interna, aunque se debilita un poquito, un mercado laboral que está un poco ajustado y además expectativas inflacionarias obstinadas, según hace pues este banco, un análisis de cuál es el comportamiento de la economía mexicana. E igualmente, en la comparación mensual, el índice nacional del precios al consumidor avanzó un 0.29%, que también estuvo por debajo del 0.36% del estimado por el mercado. Así que la inflación subyacente, es decir, la que marca la tendencia de la inflación en el mediano y en el largo plazo, se moderó a 4.55% anual en marzo, desde el 4.64% en febrero. Justamente hubo un incremento del 0.044% más bajo para un mismo mes desde el año 2020, más o menos. Esto alivia un poquito las presiones sobre Banxico para que mantenga una postura demasiado agresiva, lo cual es un dato medianamente positivo. Así que ahí tenemos más o menos la tendencia de la inflación a subir, pero aún así por debajo de la expectativa que se tenía en cuanto a las previsiones económicas para nosotros.
Pues ahí está. Para que ustedes lo puedan revisar.
Desde arriba se ve la cancha completa.
¡Volaste como Superman! ¡Vuela que vuela! ¡Touchdown! ¡Touchdown!
¡Vivos campeones primero!
¡Golazo!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
advertencia del Monterrey a los aficionados ahora que viene Messi?
Ah, ese tema está cañón, ¿eh? Fíjate que estaba leyendo que hay boletos para el partido de mañana, el partido de... Hoy se reanudan los cuartos de final de vuelta de la Conca Champions, hay dos partidos. Juega Tigres en su casa, en el partido de ida, empataron con el Columbus Crew a un gol y ahora tendrán que al menos empatar a cero para pasar a la siguiente ronda. Y en la noche juega el América contra el... ¿Cómo se llaman estos cuates? New England Revolution. Y pues vienen de ganar 4-0, lo del América parece relativamente más sencillo. Pero mañana todos los focos están en el de Monterrey. ¿Por qué? Porque va ganando 2-1. Le fueron a ganar allá a Orlando. No jugó Messi el partido de ida, pero ahora sí estaría jugando. Y al confirmar que sí va a estar en la cancha. No sabemos si todo el partido, pero al menos va a estar ahí en la banca y seguramente disputará algunos minutos. Pues hay una efervescencia por el mejor jugador del mundo que la gente quiere ver en Monterrey en un partido oficial, en un partido que tiene un nivel de competencia importante. Y hay boletos hasta de 35,000 pesos.
¡Ande!
O sea, paga...
Son yo, muchas
con todo respeto, a ver, ubiquémonos, ¿no? Hay que ubicarse. ¿Tú te imaginas, a ver, vives en Mazatlán, Sinaloa, ahora hablando del eclipse, y eres fan de Messi, quieres ir a ver a Messi, ¿no? Acomodé el lugar. Pero pues no vas a ir solo, entonces te llevas a tu compa, o a tu hijo, o a tu esposa, o a tu... lo que tú quieras. Y entonces vamos a pensar que te llevas a tu hijo, que también es muy fan, ¿no? Especialmente los chamacos que han crecido con Messi, pues tienen un fanatismo especial
tremendo
con él. Te gastas, pon tú que los boletos de 35, ¿no? Pero sí unos que encontraste en 20. 40,000 pesos de boletos, más avión, hotel, comida, el recuerdo, la... Pues, ¿qué te echas? ¿Unos 60,000 pesos?
Así,
tranquilo. Por Any Given Wednesday... en la Sultana, así nomás.
Tranquilamente.
Así nomás.
Por verlo. Sin visitar el rey del cabrito.
¿Tú crees que está muy complicado, no? Qué fanatismo.
Jesús.
¿Qué fanatismo?
En cambio, botán en el pinín, consumo mínimo. ¿Cuánto qué?
Bueno, pues ahí está lo que
no,
está pasando.
No, pues es la experiencia, supongo, ¿no? Son cuestiones históricas. Bueno, ahí está. Oye, pues en torno a esto, hay advertencias a los seguidores del Monterrey a través de redes sociales, justamente a 2 días de que se celebre este compromiso, y amenazaron con poner bajo arresto a toda aquella persona que se introduzca al terreno de juego el día del cotejo. Así que ni lo piensen que van al botellón. Si quieren ahí tener su antecedente penal, pues ya, arriésguenle.
Fácil.
Entonces, ahí está. Toda persona que ingrese a la cancha será arrestada. Así, señoras y señores. Pues vamos, les platico. Oigan, híjole, hay noticias en la plantilla del Mazatlán, ya que removieron de su cargo a Ismael Rescalvo tras la goleada contra los Pumas, señoras y señores. El fin de semana, los cañoneros de Mazatlán recibieron un golpazo de parte de los Pumas. No tuvieron piedad, les golearon 4-0 y obviamente la directiva del Mazatlán no quedó para nada feliz con este resultado. 3 días después de la goleada, se anuncia a través de redes sociales el despido del entrenador español y el deseo de suerte en sus próximos proyectos. El anuncio dice así: la directiva del Mazatlán Fútbol Club ha dado a conocer que ha concluido su relación con el director técnico Ismael Rescalvo. Agradecemos a Ismael y a su equipo el profesionalismo durante su gestión. Él llevó a Mazatlán a disputar el play-in durante la apertura 2023, pero para esta temporada no ha podido levantar al equipo. Con 14 jornadas disputadas, apenas suma 12 unidades. De igual manera, anunciaron que Gilberto Adame, quien es el auxiliar técnico institucional del club, tomará las riendas del equipo de manera interina durante las 3 jornadas que restan del campeonato. Por lo que sería hasta que termine el clausura 2024, cuando se decida quién será el director técnico que estará al frente del equipo. Por lo pronto, pues sí, se remueve de su cargo Ismael Rescalvo.
Se fue. Pues es que sí, ha sido una temporada muy difícil para Mazatlán. Lleva varias, ¿no? Es un equipo de los que sabemos que normalmente no tiene condiciones. Han inventado mamarrachadas en TV Azteca, la verdad, como lo de un reality show para escoger jugadores de la calle que pudiesen progresar. No es una mala idea. O sea, sí ha habido casos. de gente, pero también a pesar de que pues, una persona con talento puede llegar, lo cierto es que hoy los todos los equipos tienen
arman
fuerzas inferiores, formales, y tienen también visores, y hay fútbol femenil también en diferentes categorías. Entonces, es muy difícil que alguien que no tiene toda la trayectoria previa, la preparación y las condiciones pueda subir a un primer equipo y además dar la talla. Se ha sucedido, ¿eh? O sea, en todo el mundo hay casos, pero son una verdadera minoría. En el fútbol de profesional de los Estados Unidos hay un caso muy famoso de Kurt Warner, que pues jugaba prácticamente fútbol colegial. Nunca pudo, digamos que debutar en un equipo, a pesar de que logró entrar en el famoso draft, se quedó fuera, lo botaron y empezó a jugar fútbol amateur, digamos fútbol americano amateur, ¿no? Y se mantuvo en una situación así y lo contrataron directamente de otro equipo que eran los Rams, en aquel entonces de San Luis, hoy están en Los Ángeles, y entonces los carneros de San Luis de aquel entonces lo contratan y en su primera temporada es el mejor jugador de la temporada, llega al Super Bowl y lo gana. Andy. Esos casos sí son una locura. Hay una película muy buena que pueden ver con su historia, se llama Underdog. La historia de Kurt Warner. Pero, pues digo,
por algo es una película.
Entiendo que en TV Azteca quisieran pues tener rating, hacer más vinculación con el equipo, pero bueno, pues es complicado, ¿no? Finalmente Mazatlán se quedó sin director técnico para enfrentar el fin de la temporada. Yo no sé si ya cuando estás, te faltan 3 partidos, yo no sé si vale la pena correrlo o esperar a que termine la temporada y hacer un relevo adecuado. Pero bueno, pues a ver cómo sucede en esta situación. Por lo pronto, hoy hay Champions League, que es lo que nos tiene verdaderamente enloquecidos, porque llega la etapa del año en la que sí podemos ver el mejor fútbol del mundo. Sin demeritar lo que sucede en CONCACHAMPIONS, con Messi, con Jordi Alba, con Busquets y con el Conejo Suárez, pues es un equipo de retirados, perdónenme que lo diga así, son grandes jugadores de otro nivel, pero el verdadero buen fútbol está del otro lado del mundo, y hoy se dan los 2 primeros partidos de la Liga de Campeones de la UEFA en, digamos, que las idas de cuartos de final, partidos de altísima intensidad y muchísimo foco. Por el cambio de horario que ya no hacemos en México, antes estos partidos se daban a las 2 de la tarde. Era un horario más cómodo, ¿no? Para verlo durante la comida. Hoy empiezan los partidos a la 1 y entonces juega el Arsenal en su casa en contra del Bayern de Múnich, ¿no? Uno de los equipos más triunfadores de Champions de su país. Bayern contra el equipo de la escuela guardiolista, Mikel Arteta, y su Arsenal, los Gunners, enfrentándose hoy a la 1 de la tarde, partidazo. Y en el Santiago Bernabéu, el Manchester City, el actual campeón, el equipo de Pep Guardiola, el que ganó el triplete en el curso pasado, el que tiene pues uno de los equipos más completos y peligrosos, llega a tratar de revalidar su título en contra de el Real Madrid, el rey de Copas de Europa, el que más ha ganado y el que además ha logrado en este torneo pues también conjuntar un equipo de ensueño, ¿no? Ya es una realidad. Bellingham está jugando a un gran nivel. Rodrigo, Vini, con todas sus debilidades y vulnerabilidades de carácter, es una locura. Y pues se han ido encontrando los relevos adecuados para Karim Benzema y completar un ataque muy potente, ¿no? Las realidades del medio campo del Real Madrid de Francia son excepcionales. Camavinga, Tchouaméni. Evidentemente, pues todavía no ha podido regresar a los 3 palos Thibaut Courtois, pero su relevo ha sido espectacular con Kepa. La verdad es que el Madrid es un equipo que hoy está sólido, tienen a 2 de los mejores entrenadores del mundo, puede ser una revancha ahora para el Real Madrid. Lo golearon, el Manchester City lo goleó y lo echó en calidad de campeón en el curso pasado de la Champions, y ahora con un mejor equipo, con una mejor condición, el Real Madrid intentará hoy al menos sacar un resultado positivo. Con que gane 1-0, 2-1, es suficiente como para poder imponer una ventaja como local y ir a jugar la próxima semana a Manchester. Así que 2 grandes partidos a la 1 de la tarde. Madrid recibiendo al Manchester City y el Arsenal contra el Bayern. Mañana son los otros 2 partidos en casa del PSG ya en la era post-Messi, estará jugando el único equipo francés que trasciende en estas instancias en contra de el Barcelona, que sigue jugando bien al fútbol, que tiene una cantera interesante hacia el futuro. Y en el otro partido, el Atlético de Madrid, interesante, ¿no? Que los tres equipos de España persisten, tres españoles en ocho lugares de Europa, hablan de pues, lo fuerte que sigue siendo la liga, en contra de solo un alemán, solo un francés, dos alemanes, un francés y dos ingleses. Así que bueno, el Barcelona estará visitando al PSG y el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano estará recibiendo mañana al Dortmund, que es también un equipo de mucho fuelle, de mucho pundonor, que va a intentar hacer la chica para poder avanzar en sus aspiraciones de convertirse en semifinalista de la UEFA Champions League. Así que mucha acción el día de hoy y les repetimos nada más el horario en la tarde de Conca Champions para que ustedes lo puedan tener ahí presente. Hoy juega el New England Revolution de visita en el Azteca contra el América, 8:30 de la noche, y a las 6:45 en el Volcán, el Columbus visita a los Tigres. Hay una ventaja mucho más significativa que tiene hoy el América por goleada, entonces no esperamos tampoco ver un partido de muchas emociones, más bien van seguramente a poner a los jugadores de relevo en el América, que tengan ciertos minutos para poder participar dentro de esto. Mañana es el partido del que hablamos en principio, Miami, el Miami de Messi, llegando a Monterrey, 8:30 de la noche, mañana miércoles 10 de abril, y el de la tarde de mañana es el Pachuca Herediano, que es el todavía más resuelto de todos en la serie, porque ganaron 5-0 en la ida, así que pues, recibir después de ir a golear es muy difícil para cualquier equipo, pero el fútbol genera sorpresas y por eso es tan apasionante. ¿Cómo la ves?
Oye, está realmente emocionante y pues sí, toda una jornada interesante para que el martes tome sabor, especialmente la bandita deportista. Y hay noticias en el terreno del pugilismo, en el boxeo justamente, les platico. Ah, no, es más, vamos a la guerra de rolas, ahorita les platicamos más adelante de lo que viene en el terreno deportivo, pero tenemos rolitas para ustedes y justo vamos a ver con qué se avecina el cierre del programa.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha!
Aquí está la incomparable guerra de rolas.
¡Que se armen los chingazos! ¡Pi, pum!
Sí, señoras y señores, listísimos para llevar a ustedes un viaje en el tiempo. Fíjense que esta canción se intitula En Mil Pedazos, es de Antonio. El track pertenece al disco homónimo de este artista que lanzó en 1988. Antonio De Carlo, justamente, quien es oriundo de Tijuana, Baja California. Él es productor, actor, cantautor, también conocido simplemente como Antonio. Él ha tenido varios discos de platino y de oro. Obtuvo dos premios Emmy en el año 2005 y 2006. Después de casi 12 años de ausencia del medio artístico, regresó a la televisión en la novela Mis 15, una producción con Televisa, también con Nickelodeon, bajo la dirección ejecutiva de Pedro Damián, que también era la mente detrás de Rebelde, si no me equivoco. Y justamente él, ha estado participando en diferentes producciones, ha tenido varios premios justamente por su labor de producción, su labor en el terreno musical, y le valió el premio Emmy en la edición 2005-2006 como presentador y productor de noticias hispanas, justamente, esto en Los Ángeles, California. Así que, pues, de este muchachón vamos a recuperar este track, seguramente que lo han escuchado, y es nuestra propuesta para la Guerra de Rolas el día de hoy, En Mil Pedazos para ustedes aquí en la Guerra de Rolas.
Ayer las noches tan cortas, ahora eternas, ¿cómo puedo acostumbrarme a tu ausencia? Ayer tan pocas las horas, hoy de veras no consigo que me salgan las cuentas. Me dejaste el corazón al rojo vivo. Te marchaste ya.
¿Cómo la ven? Ahí está. Antonio, mucha gente lo había olvidado, ya lo recordamos. Gracias a la gente que ya votó por él. Mira, aquí tengo dos votos. Nada más, tres, tuyo. Ah, bueno. Pues yo voy a defender a mi Julito del corazón. Tengo a Julio Iglesias para competirle a Antonio, el gran, el más importante artista hispanoamericano de la historia. Tiene nada más 67 álbumes de estudio en vivo, 200 singles y extended plays, 41 recopilaciones. Cantó a dueto con Frank Sinatra, Willie Nelson, Art Garfunkel, Sting, Dolly Parton, Pedro Vargas, Albert Hammond, Roberto Carlos, Charles Aznavour, Plácido Domingo, Diana Rose, El Puma, Alfredo Tauscher, Stevie Wonder, Eros Ramazzotti, Omar Portuondo, Joaquín Sabina, Juan Luis Guerra, Diego Torres, Andrés Calamaro, Thalía y Jennifer López. ¿Qué hago?
Así como Peso Pluma, casi.
Su primer álbum lo editaron en 1969. Y bueno, pues en esta tremenda discografía pues todavía hay recopilatorios en 2018, ¿no? Que siguieron siendo tremendos. En 2015 presentó todavía un álbum de boleros y bueno, ha grabado en más de 5 idiomas. Es una locura, Julio Iglesias. Y hoy les vamos a poner una canción de 1984. Él llegó a estar justamente todavía, pues, durante prácticamente 4 décadas en el gusto de todo el mundo y sacaba un disco que se llama Me Va, Me Va. De ese disco vamos a extraer la canción pues que daba nombre al álbum y que nos parece extraordinaria.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va.
Qué cosa más bonita.
¿Cómo la ven?
No, pues señorón. De señorones. Voten por su favorita, por favor, al 4448-442961. Es nuestro WhatsApp. Estamos en redes sociales, en Instagram, también estamos en Facebook, MG Noticias. Descarga la aplicación MG Comunicación. Llévanos en tu bolsillo, donde quiera que lleves tu teléfono móvil. Llevarás todas las estaciones de nuestro grupo radiofónico para que tengas información, todos los perfiles de entretenimiento. Y claro, está la mejor información y la extraordinaria compañía para empezar el día con nosotros aquí en Arriba San Luis.
Parece que va a llover. ¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
¡Al infinito y más allá!
Para la capital potosina se estima una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 15. El cielo parcialmente nublado.
Para toda la gente que nos hace favor de recibir en el altiplano, máxima 32, mínima 16, Matehuala mayormente nublado.
En Río Verde, mayormente soleado, 39 la máxima, 16 la mínima.
Para toda la raza que está en Valles, abrazo, parcialmente nublado hoy, máxima 39, mínima 23.
Calorón, calorón, que se repita igualmente con nuestros amigos de Tamazunchale, mayormente soleado, 39 máxima, mínima 20 grados. Hidrátense bien, por favor.
Pues en toda la rebatinga del pasado domingo en el famoso primer debate, habrá que revisar si lo que dijo cada candidato era cierto, ¿no? Entre las evasiones de unos, el contraataque de otros, pues pocas veces tenemos tiempo de analizar si lo que dijeron es real. Entonces encontré un muy interesante artículo de CNN, que les voy a compartir, en donde se analiza qué dijo cada quien.
Ándale.
Y sí es cierto. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum dice, el caso del Seguro Popular, solamente el 47% se sentía satisfecho. O sea, el Seguro Popular es el sistema de salud de Peña Nieto para atrás. Uh-huh. En el caso del IMSS Bienestar, el 57.9% se siente satisfecho. Y eso sí es verdad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI en 2023, sí se puede decir que esto sucede adecuadamente. Otra afirmación de Claudia, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice 2 universidades públicas, la Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud. Sí es cierto, durante el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México se crearon estas 2 universidades, en pues alcance importante, más de 50,000 estudiantes accedieron a esta situación. Bien. En otra afirmación, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a Escuela Pública Luis en la Ciudad de México, esto sí es cierto. Este beneficio disponible bajo el programa Mi Beca para Empezar, dirigido a todos los estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, comenzó a otorgarse en septiembre de 2019 para el ciclo escolar 2019-2020. Cuando dijo, fue en mis tiempos de jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública, lo que me permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pues es inexacto. Esto no es tan real. Si bien la Ciudad de México fue una de las tres entidades federativas que en la cuenta pública 2022, la última disponible, tuvo cero pesos que aclarar en cuanto al gasto federalizado programable, sí tuvo observaciones. Fueron cinco en total, pero todas quedaron solventadas, por tanto no hay ninguna irregularidad que aclarar. En cuentas públicas pasadas, la Ciudad de México sí tuvo montos a aclarar y observaciones que requirieron acciones extra. Por ejemplo, en 2020, hay que recordar que ella fue electa junto con López Obrador en 2018. Entonces, bueno, pues en 2020 la Auditoría Superior de la Federación pidió aclarar 96.6 millones de pesos, generó 138 observaciones, 73 solventadas y 65 con acciones. En 2021 pidió aclarar 30.3 millones de pesos y generó 5 observaciones, una solventada y 4 con acciones. Cuando Claudia Sheinbaum dijo en el debate, bajaron los feminicidios en 30% en la Ciudad de México, ahí están los datos, el dato es inexacto. El 26 de septiembre del 2023, durante el informe mensual de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que entre 2020 y 2023 los casos de feminicidio pasaron de 60 a 38 casos, es decir, una reducción del 37%. Este dato toma en cuenta las carpetas de investigación en el periodo entre enero y septiembre del 2020, si en el último trimestre de ese año y 2023. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicados en su página oficial, el número de feminicidios en 2019 fue de 72 y en 2023 de 61, una reducción de poco más de 15%, incluso si se toma como referencia el número del 2020, que fueron 82 feminicidios contra 61 del 2023, la reducción es de 25%. Sí se puede hablar de una reducción, pero el porcentaje es menor del 30%, así que la cifra es inexacta. En el caso de Xochitl Gálvez, dijo, 50 millones hoy no tienen acceso a servicios de salud. Es verdadero. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, 50.4 millones de personas se encontraban carentes en accesos de servicios de salud en 2022, que es el último dato disponible. En 2018, el número de personas en esa situación era de 20.1 millones. El aumento en ese periodo, del 2018 al 2022, fue de 150%. O sea, ya lo que quiere decir la cifra del Coneval es que hubo más pobres en los primeros 4 años del gobierno de López Obrador en esa contabilidad. Xochitl dijo, la gente está sufriendo la falta de medicamentos, cosa que es real. En 2019, López Obrador vetó a varias farmacéuticas, puso en marcha un esquema propio de logística para la adquisición y distribución de medicinas. Entonces hubo desde aquel momento pues, protestas, denuncias por falta de abastecimiento de fármacos en diversos sectores. Como lo hemos dicho, el oncológico, el del cáncer, es uno de los más problemáticos. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, creado en este gobierno, no pudo abastecer casi 28 millones de medicamentos indispensables para la salud de la población. Para 2023-2024 se solicitaron 639 claves de distintos tipos de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico, pero solo se acordaron contratos con proveedores para 498 claves. Es decir, hay 141 claves que todavía están desiertas. ¿Qué más dijo Xochitl? Durante la pandemia les diste, Claudia Sheinbaum, un medicamento que era para piojos, que no tenía sustento científico. ¿Cómo es posible que trataran a las personas como animales de laboratorio? Y esto, dice CNN, es verdad. En diciembre del 2020, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México distribuyó miles de botiquines médicos que contenían, entre otros fármacos, la ivermectina. entre las personas contagiadas por COVID, a pesar de que ese medicamento no tuvo el respaldo de la Organización Mundial de la Salud para su uso en el combate a la enfermedad. Es más, en la reciente actualización sobre las directrices de los tratamientos empleados contra el COVID, que se publicó apenas el año pasado, el 10 de noviembre, la OMS recomendó no administrar ivermectina a los pacientes que no presenten un cuadro grave de COVID. ¿Qué tal? Le dijo también Xochitl, yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a ellos, a sus primos y amigos de contratos millonarios? Bueno, dice CNN que falta contexto. Una investigación de la Organización Mexicana de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que en 2023 una empresa presuntamente propiedad de un amigo de Andrés López Beltrán, uno de los hijos de López Obrador, recibió más de 29 millones de dólares, cerca de 490 millones de pesos en recursos federales, entre 2020 y 2022, provenientes del extinto Instituto de la Salud para el Bienestar, el Insabi, a través de contratos millonarios de los gobiernos de Quintana Roo y Tabasco. La empresa, según el reportaje, se encontraba en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplían con la regulación sanitaria. El presidente López Obrador defendió a López Beltrán y aseguró que no está vinculado a los supuestos contratos de Olán. Y después, yo me acuerdo, que eso sí es otro tema, López Obrador llegó a decir, pues sí, sí hay contratos de mis hijos, pero es muy pequeña la cantidad, no sé cuántos, 100 millones. Muy pequeña la cantidad. Así que bueno, ya para finalizar, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de MC, dijo, las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fuera legalmente permitido, cosa que todos sabemos que es real. En febrero pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó por unanimidad 7 medidas cautelares tras las denuncias de diversos partidos y personas por la Comisión de Actos Anticipados de Campaña en un periodo prohibido contra Sheinbaum y contra Gálvez. ¿Qué dijo más Jorge Máynez? Las mujeres en México trabajan 40 horas no remuneradas en promedio. Es prácticamente otra jornada laboral. Esa que no quieren reducir las candidatas de la vieja política sin pago. Contra 16 horas de los hombres, es una desigualdad. Los hechos necesitan contexto porque de acuerdo con el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el tiempo que las mujeres en México dedican al trabajo no remunerado, que incluye las labores del hogar, el cuidado de los niños y los ancianos, suma 40 horas semanales per cápita. Dijo también, me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió 0.97% por cada 100,000 habitantes a 1.22%. Hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es un dato inexacto de Máynez. Según los datos de ese Secretariado Ejecutivo, la tasa de presuntos delitos de feminicidio por cada 100,000 mujeres fue de 0.87 en la Ciudad de México en 2018, mientras que en 2023 fue de 1.17 en la capital. Así que sí subió en el tiempo de Claudia, pero no fue el dato que él dijo. Interesante, ¿no? Para tener contexto de hasta dónde dicen la verdad o no.
Lo dicen muy seguritos, pero qué tan verificado está, ¿no?
Sí.
Tenemos invitados esta mañana, mi queridísimo Jesús.
Pues sí, fíjense que desafortunadamente hoy estamos viviendo ya la etapa de los incendios forestales. Hay diversos puntos en el estado que están muy complicados. Y aquí en la zona metropolitana hemos visto fuego en la Sierra de San Miguelito. Le agradecemos a Mauricio Ordaz, coordinador estatal de Protección Civil, que nos reciba la llamada. ¿Cómo estás, Mauricio?
Buenos días, Mauricio.
Hola, ¿cómo estás, Jesús? Karina, muy buenos días. Siempre es un gusto saludaros a ustedes y a todo su auditorio.
Gracias por acompañarnos. Sabemos que están activos desde el día de ayer, justamente por las alertas que han recibido de parte de la población por este incendio, justamente en la Sierra de San Miguelito. Sabemos que hay brigadistas que están involucrándose ya en las distintas labores y también que pues es una zona que en ciertos puntos tiene cercanía con la mancha urbana, lo cual hace que esté pues también muy atento la atención en cuanto a este foco tan interesante, una problemática que, pues bueno, tristemente se ha convertido en la constante en los últimos años, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, como bien lo mencionas, ya tenemos prácticamente desde el día de ayer, desde antier, en la tarde nos convocamos a una reunión de manera urgente para tratar de establecer estrategias y actuar de una forma rápida e inmediata. Y efectivamente la Sierra de San Miguelito, por ahí estamos haciendo ya un análisis. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué se generó este incendio forestal? Para obviamente, bueno, pues no ser omisos y fijar responsabilidades si existiera. Número dos, lo que nos compete actualmente es combatirlo. Decirte que van aproximadamente 17 hectáreas las afectadas. tiene una línea frontal de aproximadamente 500 metros, lo que es la línea de fuego. Sin embargo, estamos estableciendo ya líneas cortafuegos. Estamos entrando por dos frentes. Estamos entrando aquí, lo que es aquí por Chapultepec o por el Gran Peñón aproximadamente, y la otra estamos entrando acá por Mesa de los Conejos. Es una parte donde podemos atacar por los dos lados. El lugar donde estamos ingresando tendremos que caminar como 2 o 3 horas a partir de donde llega un vehículo. Está un poquito complicado el trabajo. Sin embargo, bueno, el personal ya cuando llega al lugar a combatir el incendio, pues ya llega un poquito agotado, son 3 horas de camino. Hoy las condiciones, salimos a las 6 de la mañana, pero las condiciones no han sido muy favorables por las ráfagas de viento. Esa es una causal muy, muy contraria para nosotros para poder combatir un fuego, y aparte es una causal para que se propague más rápido.
A ver, ya sabemos también que afortunadamente se ha integrado una nueva aeronave, me parece federal, a tratar de ayudar a paliar el problema en este momento, ¿no es así, Mauricio?
Sí, efectivamente, nada más que recordemos que tenemos 2 incendios, bueno, de la semana tuvimos 3 incendios activos. Fue controlado uno ya, que fue el de Villa de Zaragoza, en la comunidad de las Rusias. Hoy tenemos el de, que es el Naranjo, Ciudad del Maíz, aproximadamente, ese lleva 809 hectáreas de afectación, lleva un 60% de control y 40% de liquidación. Estamos en el término medio. Agradecer la pronta intervención y la ayuda muy favorable por parte de la Sedena, que son 60 elementos, 30 de Guardia Nacional, tenemos 30 de Protección Civil del Estado, los ejidatarios se han sumado también, pero donde entrará el avión, un M1, que será con un helibalde, será en el Naranjo. Hoy por hoy aquí nosotros lo estamos haciendo con los helicópteros aquí en San Miguelito.
Qué importante es. Oye, existen también indicaciones muy importantes, sobre todo para quienes practican senderismo, a la población en general. Hay indicaciones muy puntuales, justamente ya que se encuentran trabajando las brigadas. Se quiere evitar exponer las vidas de las personas.
Sí, hay mucha gente que en esta parte de la Sierra de San Miguelito, por Cañada de Lobo, lo que es aquí por Prolongación Chapultepec, lo que es acá por Escalerillas, practican mucho esta actividad del senderismo, otros en vehículos racer. Entonces, prácticamente ahorita les estamos diciendo que es imposible que ingresen, sería un riesgo latente el que ingresaran. Nosotros lo estamos haciendo de una forma a través de un jefe de incidencias con guía, porque está un poquito complicado. Los comuneros ahí de San Juan de Guadalupe también nos están apoyando mucho, están interviniendo, están participando. El día de hoy está Sedena, está Protección Civil Municipal de la capital, está Protección Civil del Estado, bomberos del Estado, CONAFOR, que lleva una gran tarea también estratégica. Yo creo que podría subrayar algo, Karina y Jesús, yo creo que la suma de voluntades, la suma de esfuerzos de todos los que estamos trabajando en este ámbito, bueno, pues tendrá que verse resultados. Yo creo que pronto, yo calculo que en 2 días próximamente estaremos combatiendo, ya estaré liquidado este incendio.
De acuerdo, sabemos muy que pues se requiere mucho personal, como bien decías, atravesar unas jornadas agotadoras a pie. ¿Qué condiciones le estás proviendo a estos combatientes del incendio que se suman a la causa de la Protección Civil Estatal?
Efectivamente, me parece excelente tu pregunta, Jesús. Mira, establecimos un puesto de mando, lo que es en el helicopuerto, de ahí se hace lo que es el comando de incidencias, cómo se va a trabajar, por dónde ingresamos, cuántos combatientes, cuántas personas ingresan, quién es el guía, herramientas, suministros alimenticios, para que se hidraten también, y se trasladan en un vehículo. En el segundo puesto de control o de hidratación lo tenemos exactamente a 3 kilómetros aproximadamente del incendio. Más o menos es un aproximado. Es donde puede llegar los vehículos. Ahí establecimos lo que son casas de campaña. Tenemos un toldos, tenemos hidratación, tenemos el señor gobernador está muy preocupado y nos ha instruido para que se le atienda y se les apoye a todos y cada uno de los combatientes con alimentación, con hidratación y obviamente con el traslado.
La población en general puede apoyar justamente, ¿no?
Sí, bueno, puede entregar víveres aquí, lo que es en el helipuerto, y con mucho gusto serán recibidos para apoyo y beneficio de todos los combatientes.
¿Dónde está el helipuerto?
Sí, en el helipuerto, Parque Tangamanga.
Perfecto.
Parque
Tangamanga 1. Perfecto. Pues te agradecemos mucho que nos contestes. Por supuesto, hacer un llamado a la gente a tomar conciencia, evitar cuando vayan justamente a acampar, a hacer senderismo, como bien decía Cari, dejar botellas, condiciones complicadas, fogatas no resueltas adecuadamente. Porque en cualquier momento, con estos calores y este viento, hay una, digamos que mezcla perfecta para poder generar el caos que está devastando otra vez zonas importantes en 3 puntos del estado, Mauricio.
Sí, efectivamente, esas son las causales que nosotros creemos que fueron las que pudieron generar este incendio. Sin embargo, bueno, ahorita lo que nos compete y lo que nos ocupa es combatirlo y liquidarlo y para que no se genere más afectación para más hectáreas.
Muchísimas gracias por esta información y esperemos la población también se encuentre contribuyendo con su parte. Agradecemos esto y estaremos al pendiente de cómo se desarrollan las acciones.
Que tengan un excelente día, seguimos en contacto.
Bueno, pues vamos a revisar el contexto internacional en esta mañana. Convocamos a nuestro querido amigo, el experto en temas internacionales, don Flavio González Ayala, para platicar. ¿Cómo estás, Flavio? Gracias por atender el llamado. Te saludamos, Karina y Jesús.
Buenos días.
Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, Jesús. Me da mucho gusto saludarlos.
El viernes pasado, estalló un conflicto diplomático importantísimo entre la República del Ecuador y México, y hay mucha gente que no entiende qué sucedió, pero el tema escaló. Hay repercusiones a nivel internacional, inclusive algún oportunista llegó a decir: México está en condiciones de declararle la guerra a Ecuador, hágame usted el favor. Pero bueno, el tema sí hay que tenerlo en la agenda y necesitamos que nos lo ayudes a entender, querido Flavio. ¿Qué pasó en Ecuador la semana pasada y por qué está vinculado México?
Claro, mira, es un tema sin precedentes, ¿eh? Es un tema muy difícil y muy complejo, pero voy a dar los antecedentes para ver. Los antecedentes fueron desde el mes de diciembre del año pasado. El ex vicepresidente de Ecuador, que fue ex vicepresidente con el expresidente Rafael Correa, pidió apoyo del gobierno mexicano y se metió a la embajada mexicana como huésped, pidiendo asilo político. ¿Por qué pedía este asilo político? Porque él está acusado por la cuestión de Odebrecht, de peculado, en donde como el presidente actual, Noboa, de Ecuador, está haciendo una lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, y quiere hacer algo muy parecido a lo que está pasando en El Salvador. Bueno, empezó a agarrar a peces gordos y está haciendo muchas modificaciones. Y una de ellas fue detener al ex vicepresidente. Él pidió apoyo en la Embajada de México. Desde diciembre se quedó ahí como huésped. México apenas estaba analizando si le daba el asilo político o no. Hasta ahí todo estaba sucediendo desde el mes de diciembre. Paréntesis, hay muchos ecuatorianos que han recibido el asilo político y una lista grande de una cantidad de ecuatorianos que el gobierno mexicano les ha dado asilo político. Ok, todo iba en un tenor, pues no fácil, pero sin mayores repercusiones. El problema es que la semana pasada el presidente mexicano hace unas declaraciones muy fuertes sobre las elecciones de Ecuador, en las cuales él lo que dice es que quien iba ganando, que era la candidata afín al expresidente Correa, iba en primer lugar, y con el asesinato de Villavicencio, el candidato opositor que siempre hablaba y criticaba a los grupos delincuenciales, que varios de ellos vinculados con grupos delincuenciales mexicanos, lo asesinaron. Dicen que dijo que con ese asesinato, el que decía Villavicencio iba como en cuarto lugar, lo asesinan, y la que iba en la puntera baja, y en eso es una oportunidad para Noboa y llega a la presidencia. Disminuyendo y minimizando mucho el asesinato de un candidato que realmente fue grave, que afectó a la sociedad ecuatoriana y que incluso le contestó la hija de Villavicencio y la esposa de Villavicencio, le dijeron al presidente mexicano que no se metiera en esos asuntos internos y que era algo muy delicado, diciéndole que la inseguridad en México era muy grave como para que estuviera hablando de Ecuador. Esto molestó mucho al gobierno ecuatoriano y declaró a la embajadora de México en Ecuador como persona non grata. Al declarar a una persona non grata, la expulsaron tenía 72 horas para salir de Ecuador, por lo cual ella sale de Ecuador, regresa a México, y ahí ya la situación se pone muy tensa. Incluso el viernes pasado hay una cantidad de información muy delicada sobre la relación entre México y Ecuador. El gobierno mexicano declaró que no iba a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Hasta ahí la cuestión era muy tensa y rodearon la embajada mexicana, un grupo, bueno, la policía y el ejército ecuatoriano rodearon porque según, de acuerdo a la información que dijo la Cancillería ecuatoriana, es que el ex vicepresidente podía salir directamente de... podía salir, escaparse, y entonces ellos lo que dijeron es que en cuanto pusiera un pie fuera de la embajada ecuatoriana, digo, de la embajada mexicana en Ecuador, pues se le iba a detener. Hasta ahí todo iba en una condición de situación delicada, pero nada fuera de lo, nada que no te pudiera manejar. El problema es que el presidente ecuatoriano, creo que muy mal informado y no entendiendo cuestiones del derecho internacional, decide un grupo de élite entrar a la embajada mexicana y al entrar a la embajada mexicana tomar al ex vicepresidente y meterlo en la cárcel, y eso pues si lo decimos así sencillo como lo comentas es fácil, pero hay una cuestión del derecho internacional, sobre todo de la Convención de Viena de 1961. Las embajadas, los recintos diplomáticos, embajadas y consulados son inviolables, es territorio nacional. Lo que hizo el gobierno ecuatoriano fue técnicamente invadir territorio mexicano. Y yo sé que lo que acabas de decir de que mucha gente dice declararle la guerra a Ecuador, bueno, frente a esa situación te puedo decir que en el derecho internacional y en la costumbre internacional, un acto de estos sí amerita lo que acabas de decir, que sí, efectivamente es una locura, a nadie le conviene, ni nadie queremos, ni nadie nos vamos a meter, pero una de las respuestas normales en condiciones de tomar una embajada es eso, una declaración de guerra, una declaración en ese sentido. Estoy siendo muy estricto en el derecho internacional y en la política internacional. Sin embargo, obviamente, el problema aquí no nos vamos a meter en eso, porque ¿qué sucede? Bajo ninguna circunstancia se pueden meter a una embajada mexicana y mucho menos agredir a personal diplomático. ¿Por qué? Porque esto es por respeto y por reciprocidad. Y como lo dijo la canciller mexicana y lo dijo el presidente de México, ni Pinochet en la cúspide de la crisis se atrevió a hacerlo. Y ahí déjame hago un contexto breve histórico. En esa época, quien estaba de embajador en Santiago de Chile fue el potosino Gonzalo Martínez Corvalá. Sí, claro. Él era el mexicano que estuvo allá y que logró defender a una cantidad de chilenos. Ahí estaba la exesposa del Salvador Allende, que había muerto. Y el Gonzalo Martínez Corvalá, con la bandera, protegió a varios de ellos y pasó por un lado de los carabineros para proteger a muchos de ellos, y Pinochet no se atrevió a tanto, ni siquiera tampoco cuando rompimos relaciones con el general con Franco en España sucedió lo mismo. Y aquí es un precedente muy delicado, porque si alguien se atreve a violar una embajada en otro país, y esto lo está haciendo un país como Ecuador, imagínate a nivel de potencia, la situación, es algo muy grave, es algo inaceptable. A ver, yo por un lado no estoy de acuerdo en la intromisión de la política exterior mexicana, del presidente mexicano, de haberse metido en la política interna de Ecuador. Ya nos han declarado 3 embajadores no gratos, uno en Perú, otro en Bolivia, otro en Ecuador, porque algo anda mal en la política exterior de México. En eso lo podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, podemos criticar al presidente de México, y en eso parece ser que a las personas que el presidente es afín a su ideología, las defiende, pero por ejemplo, digo, las defiende y no las critica. Pasó ayer en la mañanera, donde criticó nuevamente y con mucha frialdad al gobierno ecuatoriano, le preguntan de Venezuela y a Venezuela no lo toca con nada. De hecho, ahí también un país como Nicaragua es nuestro aliado, que supuestamente que rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, eso habla de las amistades que tenemos, y podemos criticar esa situación, pero nada, absolutamente nada, justifica el que se hayan metido a una embajada mexicana y que hayan agredido al personal diplomático. Eso es algo gravísimo en el derecho internacional y es algo que cuyas consecuencias el presidente Noboa de Ecuador no consideró, porque obviamente toda la comunidad internacional está con México. México no va a declarar la guerra, al contrario, lo que va a hacer México es ya metió una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia, ante los organismos internacionales, incluso escuchaba a Juan Ramón de la Fuente, que decía que lo tenemos que meter en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un precedente por alguna respuesta que se quisiera dar de México, porque México fue agredido. Obviamente esto es a nivel internacional, se van a esperar las sanciones, que va las sanciones que pudiera haber, que ahí sí no se sabe cuáles serían las condiciones que le pidieran a Ecuador, que sería pues pedir disculpas, no sé, no sé qué vaya a suceder en eso. Y frente a ese escenario, lo único que te puedo decir es que no tiene precedentes. Esto es muy triste que alguien se atreva a hacer esto y rompe una situación de estabilidad, sobre todo en el contexto latinoamericano. Y que, pues bueno, aquí el problema es que todo mundo lo ve como una cuestión política a corto plazo. Noboa lo que busca es que tenga el apoyo, que sí tuvo un apoyo por parte del gobierno, digo, del pueblo, que decían que sí, que fue muy valiente, porque hay que entender que a México lo ven como el hermano mayor. Sin embargo, sus balanza de poder en el propio Congreso ecuatoriano, creo que 50 diputados de Ecuador que colmaban la alianza de gobierno, no están de acuerdo con lo que hizo con la embajada, se separan, entonces ahí el equilibrio pues sí está perdiendo, aunque pues puede tener algo, porque creo que viene un plebiscito en una o dos semanas, que él requería ese apoyo para verle la seguridad. Y por otro lado también el presidente mexicano gana por todo el apoyo internacional que está recibiendo, porque se vuelve un tema importante de lo que estamos hablando frente al, por ejemplo, el debate presidencial que fue el domingo, frente a otros temas. El presidente mexicano también gana, es decir, políticamente parece ser que ganan, pero es un hecho que los internacionalistas sí es una cuestión de análisis y que no se debe de aceptar en ninguna circunstancia.
A ver, ayer salió el presidente Noboa, Daniel Noboa de Ecuador, a defender obviamente este asalto a la embajada mexicana, y a través de un comunicado dijo que México fue quien incumplió los acuerdos internacionales al otorgarle el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué crees que vayan a responder?
Mira, lo que pasa es que él está hablando de la Convención de Caracas de 1954. Y en esa convención, lo único que se dice es que el asilo diplomático, el asilo político, es por ideas y políticas o por cuestión de cuando una persona no se les es perseguida por sus ideas o por una cuestión política. Sin embargo, ahí mismo dice que quien tiene la calidad de otorgar el asilo, de considerarlo culpable o no, es el país el que le va a dar el asilo. En este caso, por mucho que todo lo que está diciendo el presidente Noboa de Ecuador, se rompe, porque quien lo tendría que hacer es el gobierno mexicano. En ese sentido, creo que está mal informado el presidente ecuatoriano. Creo que no conoce mucho de derecho internacional, o no entiendo cuál es su jugada, porque, un ejemplo, en Ecuador, Ecuador recibió a Julian Assange en la embajada de Londres por casi más de una década, y el gobierno británico no se atrevió a meterse a la embajada ecuatoriana, porque lo que sí dice la convención es que cuando tú vas a dar un asilo, el gobierno ecuatoriano tiene que dar un salvoconducto para que salga esa persona. Y dijo Ecuador, no lo voy a dar. Eso pasó en el Reino Unido con Julian Assange. Estuvo en la embajada de Ecuador por mucho tiempo, y en la embajada de Ecuador lo único que hizo el gobierno británico fue rodear la embajada por si algún día ya salía Julian Assange y no otorgar el salvoconducto. Cuando hubo cambio de gobierno en Ecuador, fue cuando entonces entregaron a Julian Assange, porque ya el nuevo gobierno no lo quería apoyar. Eso es lo que puedo decirte que hubiera pasado sin ningún conflicto diplomático en la escala, porque creo que no logran ver la magnitud de agredir una embajada de otro país. Es algo muy, 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 muy delicado, intolerable, y que no se debe de aceptar por ningún motivo. Y creo que el gobierno ecuatoriano, por mucha justificación que diga, y que es lo que le han dicho, pues tendrás tu justificación. Efectivamente, el gobierno mexicano no está cumpliendo con la cuestión de no intervención, no debe opinar sobre temas internos, de acuerdo. Sin embargo, no justifica la entrada a la embajada mexicana.
Correcto. ¿Cuál sería la situación al día de hoy con la que se está enfrentando la diplomacia mexicana?
Mira, el la diplomacia, ahorita lo que va a hacer, va a haber, te digo, van a meter esta solicitud, esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. México tiene todas las de ganar, legalmente, estoy hablando de procesos legales, tiene todas las de ganar, tiene que haber una sanción contra Ecuador muy fuerte, se rompen relaciones diplomáticas y esas relaciones diplomáticas no se podrán restablecer hasta que haya nuevos gobiernos en ambos países, que en Ecuador creo que es año y medio, aquí en México, bueno, ya... en unos meses, y va a tener que resarcirse, pero es algo muy delicado donde se va a ir muy poco a poco, es decir, le veo un largo plazo para romper este restablecimiento de relaciones, y por otro lado hay que entender que parecería que no pasa nada, sin embargo, aunque el comercio entre México y Ecuador es pequeño, creo que estamos hablando de 300, una cantidad pequeña, las empresas que están en este comercio no tienen protección, se pueden perder. Por otro lado, hay creo que 600 mexicanos en Ecuador y otros más de 1,000 creo que aquí ecuatorianos en México con becas. Las becas se pierden, los estudiantes universitarios. Y el tema más delicado, que aquí es donde pues va a tener que ser una negociación, es todos los migrantes, por ejemplo, los migrantes ecuatorianos que pasan por México, ya no van a tener protección. Se tendrá que elegir a un país amigo que pueda mediar entre los dos para hacer esa protección de los ecuatorianos que pasen por México o de mexicanos que llegan a estar en Ecuador. En este caso, creo que ahorita la diplomacia mexicana, como bien lo dices, pues está pasando por una crisis por varias cuestiones. El rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Dos, tenemos una mala relación también con Perú, que a partir de estos días ya nos van a imponer visa para entrar a Perú. Y con esto, una cosa que sí quiero agregar es que de repente la diplomacia mexicana, que durante el siglo pasado fue reconocida por los principios de no intervención, la doctrina Estrada, entre otras cosas, México era reconocido por su diplomacia porque enfrentaba a países como Estados Unidos con su diplomacia. La hemos bajado a una situación de que ya no se respeta, pues el caso fue la embajada, y que empiece a intervenir. En esa cuestión también es, por ejemplo, embajadores amigos del presidente o de la esposa del presidente que no son diplomáticos de carrera. Si ahorita a ti te duele el corazón, pues vas con un cardiólogo, no creo que vayas con alguien diferente para que te cure. Aquí se necesitan internacionalistas, diplomáticos de carrera para ejercer la diplomacia mexicana. Cuando no se tiene eso, tenemos problemas graves como este, por ejemplo, cuando necesitamos un buen cónsul de carrera que esté, por ejemplo, en Austin, Texas, para proteger la cuestión, para que haya cabildeo con el Congreso. El problema, por ejemplo, en Rusia, en una plena guerra entre Rusia y Ucrania, mandamos un escritor que no conoce mucho de la diplomacia, y creo que con esto se está bajando el nivel de nuestra política exterior. Y creo que no ha habido un principio de política exterior y estamos viendo las consecuencias. Desde hace 5 años se dijo que la mejor política exterior era una buena política interior. Entonces, creo que ese es un reflejo de cómo está el país.
Perfectamente. Flavio, muchísimas gracias por darnos esta visión tan ilustrada acerca de la situación que se está viviendo. Sabemos que se seguirá desarrollando, así que esperemos platicar nuevamente contigo más adelante para que nos cuentes en qué va evolucionando la situación.
Con mucho gusto, estaré a sus órdenes. Muy bonita semana para ustedes y me hago mucho gusto saludarlos.
Tenemos el gusto de saludar a Gaby Salas, quien nos acompaña el día de hoy para tratar temas importantes, temas que tienen que ver con nuestra alimentación, nuestra nutrición esta mañana. Mi querida Gaby, te saludamos con muchísimo gusto, el buen Jesús Aguilar y yo por acá, Karina Armenta. Buenos días.
¿Cómo estás, Jesús?
Hola, Gaby, ¿cómo te va? Gracias por atender nuestra llamada y hoy vamos a hablar de esos alimentos que te pueden hacer más fuerte, que te pueden dar mejores condiciones de nutrición, de aprovechamiento, que tienen más propiedades, las famosas superfoods. Platícanos, Gaby, ¿qué es esto de las superfoods, las supercomidas?
Sí, exactamente. Fíjense que este término de superfoods en general tiene muy pocos años que se puso en tendencia y se refiere a estos alimentos cuyo contenido, técnicamente se llama densidad nutricional, es muy alta, es decir, en una porción concentran cantidades importantes de muchos nutrientes. Es una tendencia como tal que viene incorporándose en nuestra alimentación en los últimos años y pues prácticamente yo podría dividirlos en dos. en los alimentos que son tendencia y que no necesariamente están al alcance de todos, y en estos superalimentos que no son tendencia, chicos, pero que tienen muchísimos años acompañándonos y que vale la pena tomar en cuenta, porque los tenemos al alcance en general, pues en cualquier expendio, en cualquier tienda, y que le van a dar una riqueza nutricional a nuestra alimentación. Entonces, podríamos hablar de, primero que nada, o sea, de antes de los de tendencia, de los clásicos que tenemos, y que en primer lugar podemos identificarlos como los que hemos venido consumiendo toda la vida, y el primero de ellos les podría decir que es el huevo. El huevo es un alimento cuyo cuya densidad nutricional es importantísima, es muy rica, porque tiene pues prácticamente todas las vitaminas, excepto la vitamina C, tiene muchísimos minerales, tiene muchas vitaminas del complejo B que son muy interesantes, como la colina, que es uno de los precursores de un neurotransmisor que es la acetilcolina, que desarrolla la inteligencia, y que en general, como estamos tan acostumbrados a él, pues lo vemos así como, pues como si fuera muy normal. Sin embargo, es un extraordinario multivitamínico, multimineral, y tiene muchísimo aporte nutrimental, y es algo que pues en realidad hasta nos sorprende de toda la riqueza que tiene.
Oye, es un gran ingrediente, un gran alimento. Y aunado al huevo, ¿qué otros alimentos tenemos en nuestro día a día de manera cotidiana que también a veces subestimamos, pues, por tenerlos tan a la mano?
Exactamente, Cari. Los mariscos. Después, en segundo lugar, a los mariscos, que igual tienen una riqueza nutrimental muy importante, muy interesante. Tienen un alto contenido de yodo. Sabemos que el yodo es uno de los elementos que son indispensables para que nuestra glándula tiroides pueda producir las hormonas del metabolismo. Y no solo eso, sino que tiene el paquete completo de todos los cofactores que son indispensables para que se produzcan estas hormonas del metabolismo, estas hormonas tiroideas. O sea, tiene el zinc, tiene los ácidos grasos omega 3, la vitamina A, parte de la vitamina D también, el selenio, que es indispensable. Entonces, en la medida en la que podamos tener la posibilidad de elegir mariscos y de poder incorporarlos, híjole, pues la mayor parte del tiempo en nuestra alimentación semanal, pues también es algo muy interesante. Ahora, después de ahí, o sea, hablando de justo como del reino animal, o sea, que tenemos, ajá, el huevo y los mariscos, nos vamos al reino vegetal, y ahí vamos a encontrar todo lo que sea verde. Y entre más verde, entre más intenso sea el color, mucho mejor, porque nos está hablando de un alto contenido de hierro y también de muchísimos minerales que contribuyen con nuestra salud. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, unas hojas verdes que sean a lo mejor un verde pálido, como podría ser una lechuga, a un verde intenso como una acelga, a estas hojitas muy pequeñitas como el cilantro y el perejil, que de hecho, en el momento de probarlas, hasta su sabor también es muy intenso. Entonces, entre más intensidad en color, en aroma, en sabor, mayor contenido, riqueza nutrimental tienen. O sea, tienen fitoquímicos que pues prácticamente son considerados como la medicina, como lo que como un principio que va a retar al cuerpo, o sea, un principio hermético que va a hacer que pueda funcionar mejor.
Oye, qué importante, y hay muchísimas que tenemos también los superfoods, estos que dices ahora que no están tan al alcance, pero que igualmente si en algún momento los logramos pues tener a la mano, van a sumar mucho a nuestra alimentación. ¿De cuáles nos podrías hablar?
Empezando con el alga espirulina y la clorela, que por eso te digo que son un poco en tendencia, es, muy pocas personas lo conocen, pero igual tienen un contenido nutrimental muy interesante, muy importante. Son muy buenos quemadores de metales pesados, y aquí lo importante sería considerar que vengan de cultivo orgánico. Generalmente a lo mejor en tiendas que son como más naturistas o naturales los podríamos encontrar, o tiendas orgánicas. Sin embargo, es importante asegurarnos que sí, este cultivo sea efectivamente orgánico, porque al estar pues prácticamente en un cultivo a lo mejor en ríos o así, pues podría llenarse de muchos metales pesados. Entonces, claro que nos va a ayudar, tiene una riqueza en cuestión de proteínas muy interesante, sin embargo, sí es muy importante considerar que sea de origen orgánico.
Muy bien, para todos aquellos que nos están escuchando y necesitan boostear pues su alimentación, pues ya sea con lo más cotidiano, que a veces no tenemos esas revelaciones de nuestros ingredientes del día a día, y también otros que pueden venir a complementar nuestra salud de maneras maravillosas. Y también, afortunadamente, encontramos muchos de los superfoods ya pues en distintas presentaciones, ¿no? Además de sus orígenes naturales, ya hay pastillas, hay versiones en polvo, hay muchas maneras en las que podemos allegarnos de estos grandes beneficios.
Sí, sí, otros que son muy interesantes también, que haría en torno a, por ejemplo, que están en tendencia, podría ser el cacao, que tiene un alto contenido en magnesio, que tiene igual un fitoquímico muy interesante que se llama teobromina. Y como bien dices, o sea, lo encontramos en trocitos, que es la semilla troceada, o en polvo, y esto también le da, pues ahora sí que un aspecto interesante a nuestra alimentación, o sea, lo podemos incluir a lo mejor en smoothies o en algún bowl o en algún yogurt, y este sabor así del chocolate que a todos nos gusta y lo disfrutamos mucho, pues lo podemos encontrar en su forma pues prácticamente pura, que es el cacao.
Correctamente, una dosis de antioxidantes, además que es muy delicioso de consumir.
Gaby Sarasvati, le mandamos un abrazo, ¿no? Y agradecemos, por supuesto, que pueda platicar con nosotros en esta mañana, ¿no? Para que ustedes la puedan seguir así, Gaby Sarasvati, Sarasvati, ¿no? Es una generadora de conciencia, salud y transformación.
Agradecemos a todos los que nos están acompañando y pues les recordamos descargar la aplicación MG Comunicación, ahí para que nos lleven a todos lados donde están.
Que a la una hay fútbol, Real Madrid enfrenta al Manchester City, el Arsenal recibe al Bayern de Múnich. No hay a quién irle de los buenos partidos que tendremos hoy, platillos de cuartos de final de ida de la Champions League en Europa, y aquí en la tarde también los dos platillos correspondientes a la CONCACAF que nos tocan. Tigres recibe 6:45 al equipo del Columbus Crew en el Volcán. Necesita Tigres para pasar, pues ganar el partido o al menos empatar a 0 goles, ¿no? Okay. Porque si les llegan a empatar a 1, pues entonces ya tienen que irse a la prórroga o a penaltis para poder definir. Cualquier marcador de victoria y el 0-0 les da el pase. Y en la noche, después de un 4-0 en la ida, el América recibe al New England Revolution. 8:30 de la noche pasan los partidos de la Conca Champions por Fox Sports. Por lo pronto, que la pasen muy bien. A nombre de todo este gran equipo, Dios los bendiga. Los dejamos con el ganador de hoy, que fue el maestro Julio Iglesias.
Ándale, pues.
Me va. Que la pasen bien.
Gracias. Aquí nos queda.
¡Ya se acabó el programa!
Ya puedes continuar con tu día con toda la información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Armenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.